Este episodio va dedicado a Mohamed Kudus. Una vez más tenemos que destacar sí o sí la actuación de Mohamed Kudus. Para mí, este mediocampista de la selección de Ghana ya no tiene que regresar al Ajax, ya está en un nivel de clase mundial y espero verlo en un club de talla de la élite del fútbol europeo. ¿Cómo están? Hoy es lunes 28 de noviembre, episodio número 157 de este su programa Deportes Ricardo Cerón Podcast. Yo les doy la bienvenida. Vamos a hablar de todo el fin de semana, no vamos a dar el resumen habitual, vamos a repasar rápidamente lo que pasó en el partido de Túnez-Australia, Polonia-Arabia Saudita, Francia-Dinamarca. En el día sábado, ahí sí tengo varias cosas que decir acerca del partido entre México y la selección de Argentina. Hablaremos de todo lo que pasó el día domingo entre Bélgica y Marruecos, sorpresa, Croacia-Canadá, España contra Alemania, y el día de hoy tenemos ya el resumen de los partidos de Camerún en contra de Serbia, Corea del Sur en contra de Ghana, Brasil en contra de Suiza y Portugal en contra de la selección uruguaya. Les doy la bienvenida, gracias por estar una vez más aquí. Comenzamos. Me parece importante iniciar con lo que a nosotros los mexicanos nos interesaba más de este fin de semana, el segundo partido de la Copa del Mundo, Argentina en contra de México. Partido muy desfavorable para la selección mexicana desde el segundo uno, desde el planteamiento que el Tata Martino ha propuesto para este partido. Tengo 6 puntos que comentar acerca de este encuentro que se llevó a cabo el pasado sábado en el estadio Lusail, el estadio principal de esta Copa del Mundo. El número 1, la alineación del Tata, que va de la mano con el número 2, el planteamiento defensivo. Mete a Jesús Gallardo, Héctor Moreno, César Cachorro Montes, Néstor Araujo y Kevin Álvarez. Estoy a favor de ciertos jugadores como Cachorro Montes, como Kevin Álvarez. Héctor Moreno me parece que no hay de otra, pero tampoco es un mal jugador. Y Gallardo lo ha estado haciendo bien de alguna manera en esta Copa del Mundo. Jugó bien en contra de Polonia. Pero poner una línea de 5 y meter a Néstor Araujo sobre Johan Vázquez, que es un jugador que ya milita en Europa, que ya conoce, para empezar, línea de 5 a mí no me agrada. Y en segunda, Néstor Araujo es un jugador que está fuera de ritmo, que no está teniendo el nivel que se requiere para una Copa del Mundo y mucho menos para enfrentar a la selección argentina. Número 3, el desgaste físico del medio campo. El medio campo inició con Héctor Herrera, Andrés Guardado y Luis Chávez. Arriba jugaron Alexis Vega y Chucky Lozano. Para empezar, Andrés Guardado y Héctor Herrera ya son jugadores que están en una edad avanzada, más Andrés Guardado, y salió al minuto 40. Fue de ayuda, sí, de alguna manera en los primeros minutos, donde México se ve relativamente sólido, los primeros 20-25 minutos, pero sale al minuto 40 Andrés Guardado, ya no puede jugar más. Héctor Herrera, el partido pasado en contra de Polonia, salió al minuto 70 y salió completamente exhausto. Mi pregunta iba de la mano del punto número 6. ¿Por qué no metes a Edson Álvarez desde el inicio cuando te está dando un partidazo en contra de Robert Lewandowski que nulifica completamente al delantero polaco? Si alguien tiene que marcar a Lionel Messi, y esa fue una de las consecuencias y una de las causas para la que se completara el gol de Lionel Messi, es no tener a Edson Álvarez marcando al astro argentino desde el segundo número uno. Edson Álvarez conoce la intensidad del fútbol europeo, conoce cómo los jugadores de élite pueden tener esos movimientos y pueden tener esa habilidad para desmarcarse solos y tener una oportunidad como lo vimos. Creo que Edson Álvarez pudo haber hecho mucho más. La número 4. Las oportunidades arriba. Dejas en una línea de 5 tan solo a Alexis Vega y a Irving el Chucky Lozano. Lo hicieron bien y se vio que se esforzaron bastante para lograr varias oportunidades, pero jugar 1 contra 3 o 2 contra 5 defensores argentinos, porque la selección argentina jugó con 4 defensas: Gabriel Montiel, Otamendi, Lisandro Martínez y Acuña, pero de repente McAllister, Guido Rodríguez, que ya lo conocemos muy bien, y Rodri de Paul bajaban a defender tanto como para atacar, cosa que ya no hace Andrés Guardado, cosa que ya no hace Héctor Herrera, y que vimos a Luis Chávez esforzarse para hacerlo, pero un jugador que trate de subir a acompañar a Alexis Vega y a Chucky Lozano no fue así. Ahora nos vamos otra vez con el planteamiento y la táctica defensiva. Meter una línea de 5 no está mal cuando sabes hacerla a la perfección. Tener a dos carrileros como Kevin Álvarez, que jugó bien, como Gallardo, que no tuvo una mala actuación, pero que les hizo mucha falta subir a apoyar a los medios y a los delanteros, cuando no se tiene ese ataque, es muy difícil tener muchas oportunidades. Y cuando no tienes contundencia en la delantera como para tener una o dos oportunidades y clavar por lo menos un gol, pues se vuelve bastante complicado. Kevin Álvarez subió, no tanto, y por ahí le hizo falta. Gallardo también. Bien, no ayudan a la delantera y eso hace que Alexis Vega y Chucky Lozano solo tengan ayuda pues un poco ligera por parte de Luis Chávez. El mediocampista del Pachuca trató de darles muchos pases, no lograron concretar. Chucky Lozano y Alexis Vega buscaron pocas individualidades y eso fue lo que el ataque de México pues se vio muy mermado en esta ocasión. El punto número 5 son los cambios en la delantera. A ver, metes a Raúl Jiménez, que evidentemente sigue lesionado y sigue con muchas deficiencias en el ámbito de la salud, no puede jugar al 100%, sí lo puedes meter para que remate en un centro, pero aún así no tuvimos esa clase de oportunidades. Ya vimos que Rogelio Funes Mori fue a pasear, se discutía y se rumoreaba que Funes Mori pudo haber sido titular en contra de Polonia, también hubo rumores de que iba a ser titular en contra de la selección de Argentina, y para nada, Rogelio Funes Mori está de visita en este mundial. Ahora metes a Uriel Antuna y a Roberto Piojo Alvarado. No entiendo para qué metes a Piojo Alvarado cuando lo que se necesita es más desequilibrio. No entiendo dónde Tata Martino saca esa idea de que Roberto Alvarado puede desequilibrar, puede desbordar, porque no es así. En ese caso, pudo haber entrado Orbelín Pineda, que es más desequilibrante, o se pudo haber quedado Chucky Lozano, que bien, si estaba cansado, aún tiene más habilidad, a mi parecer, que Roberto Alvarado. Uriel Antuna me parece un jugador muy rápido, muy veloz, pero aún así lo metes a competir solo contra los laterales, que también son rápidos y que también defienden muy fuerte. Entonces es complicado cuando tu tridente de ataque, porque sí, ya se convirtió en un tridente en los minutos finales, es Raúl Jiménez lesionado, Roberto Alvarado, que no puede hacer absolutamente nada en contra de la defensa argentina en el extremo izquierdo, y en el extremo derecho Uriel Antuna. Es muy complicado buscar ganar así, y ahora te meten el segundo, un golazo, que vaya, no se lo demerito para nada a Enzo Fernández al minuto 87, que la mete al ángulo, no puede hacer nada Guillermo Ochoa. Pero todo esto es consecuencia desde el mal planteamiento, la mala alineación y la búsqueda de empatar este encuentro, porque al parecer Tata no quería ganarlo. Él se conformaba con el empate y le dio miedo. No sabemos qué trasfondo pueda tener esta historia. Recordemos que Tata Martino es argentino. No estoy sugiriendo que le regaló el partido, pero sí se fue a encerrar atrás. Y eso para nada ayuda en una Copa del Mundo, y mucho menos contra un rival que sabemos que te lo puede definir, y teniendo a un astro como lo tiene la selección de Argentina. Argentina vence 2-0 a México y le complica muchísimo el mundial a la selección mexicana, que por ahora tiene un punto y es el último lugar del grupo C. En esta ocasión, este va a ser el único partido de todo el día que tenga premio Serón Podcast, porque lo merece. Lionel Messi se lleva el premio Serón Podcast porque es el único jugador en la historia en haber hecho una asistencia en cada mundial que ha participado, y en 5 mundiales. Nadie ha logrado eso, así como Cristiano es el único jugador en todo el planeta y en toda la historia que ha logrado anotar en 5 mundiales. Messi es el único que ha logrado asistir en 5 copas del mundo. Sin duda alguna, los mejores de la historia. Nos vamos a toda la jornada del fin de semana y lo que pasó el día de hoy en la Copa del Mundo. Después de haberme desahogado con esto que pasó con la selección mexicana, que estoy sumamente enojado, vamos a repasar rápidamente los resultados. Túnez cae 1-0 ante Australia, sorpresa de los australianos en el grupo D en el Al Janoub Stadium. 1-0, Túnez se vio un poco más dominante, pero Australia llega a esa oportunidad de gol, no la desaprovechan y fue lo suficiente para ganar. Polonia vence 2-0 a Arabia Saudita. Los de Arabia Saudita no se vieron mal en realidad, y ya vimos que su defensa es la que trata de sacar a flote al equipo, pero con gol de Piotr Zielinski y gol de Robert Lewandowski, Polonia saca este valiosísimo 2-0 ante Arabia Saudita en el grupo C, en el Education City Stadium. Francia al final con gol de Kylian Mbappé. Este partido yo lo veía muy parejo, y sí, Fue así, doblete de Mbappé, por cierto. Francia tuvo 21 remates, pero Dinamarca tuvo 10, 7 remates al arco para los franceses, 2 para los daneses. Christensen anota gol del empate al minuto 68, abrió el marcador Mbappé al 61 y después al 86, apenitas, doblete del astro francés, que sin duda alguna es el futuro. Y Francia de verdad se está viendo muy bien. Perdieron a muchísimos jugadores, vaya, perdieron a Nkunku, perdieron a Pogba por lesión, perdieron a Kanté por lesión, perdieron también a Kimpembe, perdieron a Karim Benzema el Balón de Oro, y aún así Francia está sacando oro de donde de verdad está encontrando, están sacando desde las piedras estas victorias, y estamos viendo una muy buena gestión de Didier Deschamps, que con lo que tiene está haciendo muy bien las cosas, que con lo que tiene no es poco en realidad. La selección de francesa es muy poderosa, desde el estadio 974, que vaya que estrellas han pisado este estadio, jugadores de la talla de Kylian Mbappé, de Cristiano Ronaldo en el Portugal contra Ghana, también la selección de Brasil que jugó en contra de Suiza en este estadio, Vinicius Junior, Casemiro, la selección de México que jugó Robert Lewandowski, pisó este campo, Jesús Gallardo, Dios mío, en fin, vaya, hemos tenido grandes figuras en este estadio 974. Francia vence 2-1 a Dinamarca en el grupo de Japón, cae sorpresivamente ante la selección de Costa Rica, qué sorpresa. Y qué bonito se pone este grupo, no le veo muchas aspiraciones, pero Fuller al minuto 81 le da esa victoria y esta alegría a Costa Rica en el Ahmed Bin Ali Stadium, partido del grupo E. Sorpresa en el partido inicial del día domingo a las 4 de la mañana, Bélgica en contra de la selección de Marruecos. Aquí me pareció algo muy raro, el portero Bono de Marruecos cantó el himno con su selección, pero el portero titular fue Munir. No sabemos qué pasó, estuvo muy raro. No inició Bono, pero sí salió a cantar su himno y eso me pareció muy extraño, inédito en Copas del Mundo. En fin, sorpresa, porque la selección de Marruecos con gol de Saiz y Abouklag al minuto 92 vence 2-0 a la selección de Bélgica en el estadio Al Thaoumama, partido del grupo F. También otro partido del grupo F, que este sí me da un poco de tristeza porque la selección de Canadá juega bien, es buena, anota gol Alfonso Davies, el primer gol en esta Copa del Mundo, el primer gol en Copas del Mundo para Alfonso Davies, me alegra mucho por Ponchito, es un jugador de otro nivel, anota gol al minuto 2. Hasta ahí veíamos a la selección de Canadá que prometía, que podíamos ver a lo mejor este partido de Canadá, que como ya lo vimos en el partido pasado en contra de Bélgica, se defendieron bien, atacaron bien, merecían más, pues Canadá ahí se veía poderoso. Después llega Kramaric al minuto 36, llega Libaja al minuto 44, Kramaric doblete al 70 y termina Maher las cosas al 94 para que Croacia ganara 4-1 a la selección de Canadá en el Estadio Internacional de Jalifa. Y en el partido más interesante del día domingo, el partido estelar, la selección de España buscaba sacar de esta Copa del Mundo a la selección alemana, los teutones, en el partido de la 1 de la tarde, desde el Estadio Al Bayt, partido del grupo E. España empata 1-1 en contra de Alemania, gol de Álvaro Morata y gol de Füllkrug al minuto 83 para empatar el partido para la selección de Alemania. Historia muy interesante de Füllkrug, es un jugador que no iba a venir a esta Copa del Mundo, es un jugador que se le ha pasado en la segunda división de Alemania, pero en esta temporada este delantero se desató con el Werder Bremen y actualmente, antes del parón, es el segundo máximo goleador de la Bundesliga, pues fue convocado al último momento por Hansi Flick por la lesión ya mencionada de Timo Werner, hace su debut en contra de España en esta Copa del Mundo, ingresa al minuto 70 y tardó solo 13 minutos para anotar su primer gol en el Mundial. Solo ha disputado 3 encuentros en total en toda su vida con la selección de Alemania y ya ha anotado 2 goles con los teutones. Así que es una gran, gran historia la de este muy, muy buen delantero alemán. Ya dijimos que es segundo lugar en el goleo de la Bundesliga. Füllkrug al minuto 83 y así termina el partido. Empata 1-1 España en contra de Alemania. En el grupo E, el día de hoy, Camerún empató en la mañana en contra de Serbia, partido muy interesante, lleno de goles, que es lo que nos hace falta en esta Copa del Mundo. Abre el marcador Castelletto al minuto 29, después llega Pavlovic al minuto 45+1, 2 minutos después un jugador que me encanta, Sergej Milinkovic-Savic al minuto 45+3, pone el 2-1 para Serbia. Después ya en el segundo tiempo al 53, Mitrovic anota gol el 3-1 para los serbios, que hasta ahí veíamos muy poderosos. Después llega el 63, Vincent Aboubakar, un ya conocido de la selección de Camerún, para acercarse en el marcador. Y Choupo-Moting, 3 minutos después, empata el encuentro y ahí terminan las acciones. 3-3 Camerún en contra de Serbia esta mañana en el Al Janoub Stadium del Grupo G. Posterior a eso, a las 7 de la mañana, horario de la Ciudad de México, Corea del Sur enfrentaba a la selección de Ghana. Buen partido, me encantó. Estas dos selecciones, en el primer partido, contra rivales evidentemente más poderosos como Portugal y Uruguay, demostraron bastante. La selección de Corea del Sur en contra de Uruguay demostró mucho temple, mucha técnica y mucha garra, mismo caso que Ghana. Y Mohamed Kudus, que ya mencionamos al inicio de este episodio, es un distinto, es completamente diferente a toda la selección de Ghana. Es el jugador que le da otra cara a la selección africana. Abre el marcador Salisu al minuto 24, después llega Mohamed Kudus al minuto 34, 2-0 para la selección de Ghana, que se ilusionaba bastante ahí. Después la selección de Corea del Sur, con el orden que ya le conocemos en esta Copa del Mundo, en el segundo tiempo, Cho Wei-sung al minuto 58 pone el 2-1 y después, 3 minutos después, al minuto 61, el mismo jugador anota el empate para Corea del Sur. Ahí estábamos todos locos. Después llega la figura de Ghana, el jugador que ya dijimos que no debería de estar en el Ajax y debería estar en un club increíble, en el Real Madrid, lo pongo. Mohamed Kudus anota su segundo gol al minuto 68 y desde el Education City Stadium gana 3-2 a la selección de Corea del Sur. Nos vamos al partido de Brasil en contra de la selección de Suiza. Partido complicadísimo para la selección de Brasil. La pentacampeona del mundo vence por la mínima a la selección de Suiza, que también estaba un poco lastimada. Sherdan Shaqiri, uno de sus delanteros estrella, no vio actividad en este partido. Para la selección de Brasil, Alisson fue el portero titular. Éder Militão, hay varios cambios. No juega Danilo en la lateral derecha. Marquinhos y Thiago Silva, Alexandro por la lateral izquierda, como ya lo conocemos. Sale Neymar, se adelanta un poco más Lucas Paquetá y Fred es el que entra en sustitución del número 10 de Brasil. Casemiro, ya el mencionado Paquetá, Vinicius Junior, Richarlison y Rafinha es la formación que ya conocemos. Con Suiza, Jan Sommer en la portería, me encanta este portero. Wilmer, Akanji, Elvedi y Ricardo Rodríguez. Granit Xhaka y Fuller en la media cancha. Vargas, Sou y Rieder como mediocampistas, también arriba de Xhaka y de Fuller. Y Embolo, el único delantero en el campo. Brasil no lo merecía en realidad, no jugó bien, sí desplegó un mejor fútbol, demostró más habilidad y como ya conocemos a los jugadores brasileños, un jogo bonito, impresionante. De hecho, así cayó el gol de Casemiro al minuto 83. Hubo 13 remates para Brasil, 6 remates para la selección de Suiza, 5 remates al arco para los brasileños, 0 remates al arco para los suizos, mejor posesión para la pentacampeona del mundo, 550 pases. Hubo por ahí unas jugadas interesantes de la selección de Suiza donde subían, pero se necesitaba lanzar el balón desde antes porque la selección de Brasil reculaba muy bien. Los defensas, ya conocemos la magnitud de la defensa de la selección brasileña: Éder Militão del Real Madrid, Marquinhos, Dios mío, del Paris Saint-Germain, Thiago Silva con el Chelsea, Alisson, un gran portero que puede jugar sin problema como líbero, Casemiro regresando y subiendo. El fútbol que despliega Brasil es un fútbol completamente entero. Tienen posibilidades de ser los mejores en el mundo en todas las líneas. Brasil es un equipo diferente y Brasil también es un equipo que ya está clasificado a los octavos de final de la Copa del Mundo. Todavía podría, en teoría, terminar en segundo lugar de su grupo, pero no hemos terminado. Vamos a comentar el partido de Portugal y la selección uruguaya. Último partido, Grupo H, desde el estadio Luseil. El segundo partido de Cristiano Ronaldo. Se termina la segunda jornada del Mundial. Ha terminado el partido entre Portugal y Uruguay. Y su servidor ha ganado un jersey oficial del Mundial, patrocinado por nuestro experto en Copa del Mundo, Ish Serrano, que le mando un fuerte abrazo. Portugal gana 2-0 ante la selección de Uruguay. Doblete Bruno Fernández, el primero al minuto 54, que por ahí todavía se está pensando, o se está analizando, se está decidiendo la jugada. Sí, Cristiano remata ese centro de Bruno Fernández. Hasta el momento es gol de Bruno Fernández al minuto 54 y gol de penal al minuto 90+3. La selección de Portugal inició con un cuadro agresivo. Diogo Costa, Joao Cancelo, Pepe, Rubén Díaz, Nuno Méndez, que lastimosamente se lesiona. Se va en lágrimas del encuentro. Entra Rafa Guerreiro en su lugar. Rubén Neves, que es un Increíble stopper, Bernardo Silva, William, Bruno Fernández, Cristiano Ronaldo y Joao Félix en la delantera, Rochet por parte de Uruguay, Sebastián Coates, Diogo Godín, Josema Jiménez, Varela, Valverde, Betancourt, Vecino, Oliveira, Cavani y Darwin Núñez arriba. El juego se desempeñó muy diferente al inicio, posesión de Portugal, que claramente tiene jugadores que pueden manejar a la perfección el balón. Uruguay con mucha garra, con mucha fuerza. Después hubo un momento donde empieza a atacar Uruguay, acaba el primer tiempo 0-0, bien el gol de Bruno Fernández. Después ataca Uruguay y empezó a llegar bastante la selección charrúa. Posterior a eso, Portugal hace varios cambios, entra Rafa Leão, entra João Palhinha también, entra Mateus, entra Goncalo. Buenos jugadores que sellan el medio campo de Portugal. Sale Cristiano Ronaldo y al final el penal de Bruno Fernández que le da la victoria, repito, 2-0 a la selección de Portugal y también le da el grupo a la selección portuguesa. Tras dos jornadas vamos a hablar de las posiciones ante este cierre que se viene impresionante de Copa del Mundo. En el grupo A, Países Bajos 4 puntos, Ecuador 4 puntos, Senegal tiene 3, así que todavía pueden clasificar estos 3 equipos. En primer lugar, Qatar ya no tiene posibilidad de clasificar. En el grupo B, Inglaterra tiene 4 puntos. Sorpresivamente, Irán tiene 3 unidades, Estados Unidos tiene 2 y Gales tiene 1. Se enfrenta Irán contra Estados Unidos en la búsqueda de esa clasificación. Gales en búsqueda del milagro, que empate Irán en contra de Estados Unidos y que Gales le gane a Inglaterra. En el grupo C, aquí se viene lo interesante. Polonia tiene 4 puntos, Argentina tiene 3, Arabia Saudita también tiene 3 puntos y México tiene 1 punto. Se enfrenta México contra Arabia Saudita. Para mí la más cómoda es dejar que Polonia se quede como líder de grupo, que vence a Argentina y así México por cualquier marcador pasaría por puntos a Argentina y clasificaríamos como segundo lugar. Si Argentina gana, tiene que golear a Polonia, eso nos ayudaría bastante. Hasta el momento Polonia tiene diferencia de goles de 2 y México de menos 2, son 4 goles de diferencia. Por ejemplo, gana Argentina 3-0, se quedaría Polonia en menos 1 y México que gane 2-0. Pasa a la selección polaca. Por ahí el segundo criterio serían las tarjetas en los 3 partidos de Copa del Mundo. Entonces esperamos que México gane y que Argentina o Polonia ganan. Si empatan, ahí sí se pone complicado porque ambos se quedan con diferencia de goles, Argentina de 1 y Polonia de 2, y ahí es donde México tiene que golear a Arabia Saudita. Y tras no meter ningún gol en esta Copa del Mundo, vemos poco probable que la selección mexicana golee a los de Arabia Saudita, así que yo apostaría por una victoria de Polonia o una goleada de Argentina. En el grupo de Francia, ya clasificado, 2 victorias, 2 partidos, 6 puntos a Australia. Está en segundo lugar, sorpresa, 3 unidades. Dinamarca y Túnez están en tercer y cuarto lugar con 1 punto. Se viene interesante también la última jornada. En el grupo E, España con 4 puntos, todavía no puede cantar victoria. También está Japón con 3 unidades, Costa Rica con 3 puntos y Alemania, que se enfrenta a Costa Rica en el último partido de este grupo E, tiene 1 solo punto, así que Alemania todavía puede clasificar. En el grupo F, Croacia está como líder con 4 puntos, Marruecos segundo lugar con 4 puntos, Bélgica 3 puntos, todavía Bélgica puede jugar un muy buen partido y complicado en contra de la selección de Croacia. Canadá eliminada de esta Copa del Mundo, que lo han hecho muy bien. A Canadá solo le veo más que crecimiento en los futuros ciclos mundialistas. En el grupo G, Brasil ya está clasificado con 6 puntos. Suiza todavía tiene posibilidades, está en segundo lugar con 3 puntos. Y Camerún y Serbia tienen 1 punto, así que se busca el segundo lugar. En el grupo H, Cristiano Ronaldo y compañía ya tienen el grupo, ya ganaron sus 2 partidos, ya están clasificados. Todavía gana, podría clasificar como primer lugar. Portugal tiene diferencia de goles de más 3 y gana de 0. Así que por ahí todavía si Portugal pierde ante Corea del Sur, si gana, le gana a Uruguay, pues podría clasificar la selección de Ghana en primer lugar. Y Uruguay podría clasificar como segundo porque tiene 1 punto. Mismo caso de Corea del Sur, que se ve complicado. Se enfrenta a la selección de Portugal, que repito, ya está clasificada a la fase de octavos de la Copa del Mundo. Así quedan los grupos tras 2 jornadas de esta Copa Mundial. Mañana se reanudan las acciones con el grupo A y el grupo B. Con esto cerramos el episodio número 157. Yo les agradezco su amable sintonía. No me voy sin antes recordarles mis redes sociales. @ Ricardo-Cerón- en Instagram, Ricardo Cerón en Facebook. Recuerden, Cerón es con Z. Disfruten mucho de esta Copa del Mundo que se está poniendo cada vez más interesante y se viene lo mejor. Yo les mando un fuerte abrazo. Bye.